COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Guerra de cifras en el seguimiento de la huelga de médicos en la región. La Confederación de Sindicatos Médicos, el CESM, la ha cifrado en un 51% en atención primaria y en un 68% en los hospitales, mientras que el gobierno regional rebaja esa cifra de seguimiento a solo el 15%. Buenas tardes, soy Antonio Montoro, noticias de la Región de Murcia en la Linterna. Los médicos han vuelto a la huelga no solo aquí, sino en el conjunto del país. Ya saben, contra el estatuto marco ministerial, piden uno propio que recoja las particularidades de su profesión. A esa reivindicación, además, aquí en la Comunidad de Murcia, también le suman los médicos la exigencia de mejoras laborales a la Consejería de Salud. Hoy cerca de 200 facultativos se han concentrado en la Ronda de Levante, dejando este sonido. Los médicos piden un marco específico donde poder negociar sus condiciones laborales como colectivo diferenciado, pero también que se cumplan los cupos máximos de 1.250 tarjetas en medicina de familia y de 900 en pediatría. Pero además reclaman otras medidas que están relacionadas con las bajas por incapacidad y con las guardias. Sobre estas dos últimas cuestiones hablaba el presidente del sindicato médico en la región, Clemente Casado.
Tenemos problemas porque tenemos a los médicos desatendidos en los momentos de mayor dificultad, es decir, cuando se encuentran en baja por una enfermedad larga o corta. Pierden una cantidad muy importante de retribuciones al negárseles lo que se les obliga a hacer el resto de la jornada, que es la guardia. La actividad complementaria, que es una segunda jornada, que solamente se nos obliga a hacer a los médicos, está retribuida peor que la jornada ordinaria cuando estamos realizándola de noche o en día festivo.
Y en cuanto a los servicios mínimos para la huelga de esta semana, el sindicato médico los ha recurrido por considerarlos abusivos. La secretaria general del sindicato, María José García, ponía algunos ejemplos.
Por ejemplo, las urgencias en cuanto a hospitalaria, es gravísimo. Pedimos que los servicios mínimos se asemejen a un sábado o a un domingo, a un festivo, para que así el trabajador pueda tener derecho a hacer la huelga. Y tenéis la paradoja, por ejemplo, de servicios mínimos, como puede ser bioquímica, que no ha abierto en 40 años un sábado y un domingo y le han puesto servicios mínimos del 50%. 60% de la actividad de médicos para pasar planta. Es un 60 como podrían haber puesto un 40, un 10 o un 20.
El Tribunal Superior de Justicia ha estimado ese recurso de los médicos y ha rebajado los servicios mínimos impuestos por el Gobierno regional y los equipara a los de un día festivo. Mientras, el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea Regional ha exigido también hoy a la Consejería de Salud que cumpla la ley y que publique los datos de las listas de espera de sanidad en la Región de Murcia, que están sin actualizar desde el mes de junio del año pasado. Y ahora ponemos el foco en otro conflicto laboral, el de SABIC. El presidente del Comité de Empresa ha anunciado la suspensión temporal de las jornadas de huelga previstas para mañana y para el día 26, a la espera de reunirse de nuevo con la compañía y con el fondo de inversión Mutares, que la va a comprar. El Comité de Empresa espera un nuevo calendario de negociaciones y hasta entonces paraliza, como les decimos, las protestas. Y nos quedamos cerca de allí, en Cartagena, porque los agentes ambientales al mando han dado por extinguido a las 2:15 de la tarde el incendio forestal declarado el sábado por la noche en Cabo Tiñoso. Las llamas han destruido 98 hectáreas de materral y de monte bajo, según una primera valoración, y su origen, como les hemos venido contando, podría ser la caída de cables del tendido eléctrico por el fuerte viento que se registró en la zona el sábado. El viento de la borrasca Oriana ha causado más de 1.000 incidencias en toda la región. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido durante este temporal casi 1.500 llamadas relacionadas con esos problemas causados por el viento, la mayoría en Murcia, en Lorca y en Cartagena. En esta última ciudad, ese viento ha dejado además un saldo negativo en la hostelería en los días más importantes del carnaval. COPE Cartagena, Maite Fernández.
La climatología y los cambios, sobre todo del acto principal del carnaval, han supuesto un esfuerzo que no se ha visto recompensado, porque un 42% de los establecimientos hosteleros habían reforzado sus equipos. José Luis Gestoso, vicepresidente de Hostecar.
Que el fin de semana no ha sido exactamente como se esperaba, puesto que la climatología, el fuerte viento, pues ha hecho que hubiesen muchísimas cancelaciones en lo que es la zona centro, y también el traslado del carnaval pues tampoco ha beneficiado para nada. Si bien es cierto que en la zona industrial pues sí han habido menos cancelaciones, y es cierto que se ha desarrollado con una cierta normalidad.
Muchos establecimientos habían preparado menús especiales, decoración temática y eventos musicales, así como ese refuerzo de la plantilla.
Gracias, Maite. El viento, por cierto, vuelve hoy a la región. Desde las 9 de la noche y hasta las 8 de mañana por la mañana estarán en alerta amarilla en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, con rachas de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora. Y además les contamos que si antes hablábamos del incendio forestal de Cabo Tiñoso, ahora tenemos que hablarles de otros dos fuegos. El primero, el incendio de un piso en Molina de Segura, que ha obligado a trasladar hoy al hospital a un hombre de 51 años y a una mujer de 43 intoxicados por el humo. Y el segundo, el fatal incendio de las discotecas de Atalayas que provocaron la muerte a 13 personas en octubre de 2023. El viernes les contamos que la jueza había terminado la instrucción del caso y archivado las diligencias contra el ayuntamiento. Hoy es noticia el recurso que van a presentar algunos de los fallecidos, algunos de los familiares de las víctimas. El abogado José Manuel Muñoz Ortín representa a varios de los fallecidos. Hoy en COPE hablaba de numerosas irregularidades administrativas y de carencias de seguridad que eran conocidas por el Ayuntamiento de Murcia. El letrado dice que archivar esas actuaciones contra el consistorio, con ese archivo la jueza demuestra desconocer la ley.
Porque la ley dice, usted tiene una irregularidad, pare la actividad, subsánela y luego continúe. Eso es lo que dice la ley. Entonces ellos dictaron una directriz en la cual permitía que sí, hay una irregularidad, pero lo que puede hacer es seguir la actividad mientras. Mientras usted vea subsana, siga funcionando. Y eso la jueza lo admite. Yo entiendo que no se ha leído bien lo que dice la ley.
Cambiamos de asunto. 11 nuevos colegios de infantil y primaria van a empezar el próximo curso a impartir primero de educación secundaria obligatoria, primero de la ESO, con lo que serán un total de 18 centros los que ofrecerán estas enseñanzas en la región. Una medida que mantiene al alumnado en su entorno educativo hasta los 14 años, edad en la que pasarían a un instituto de secundaria. Víctor Marín es el consejero de Educación.
Hoy damos un paso decisivo al anunciar que 18 centros impartirán primero y segundo de la ESO el próximo curso en colegios. Esto significa que multiplicamos por más del doble el número de colegios que ya venían ofreciendo estas enseñanzas.
Y el plan de internacionalización de la región de Murcia para 2026 persigue la apertura de nuevos mercados que están en expansión. Es el caso de Argelia, de México, del sudeste asiático, de Marruecos o de Brasil. Para ello, ese plan contempla 141 actuaciones en 49 países con un presupuesto de casi 9 millones de euros. De ello ha hablado la consejera de Empresa, Marisa López.
Es el de captación de inversiones. En esta ocasión incorporamos al plan, como novedad, 14 actuaciones específicas de captación de inversiones a través del área Invest Region of Murcia, dirigidas a atraer proyectos que generen actividad productiva, innovación y empleo en la región. América del Norte, Europa, Asia y Oriente Medio y el norte de África van a ser los mercados prioritarios para esta labor de atracción de inversiones.
En Puerto Lumbreras, los regantes han invertido 1.400.000 euros en mejorar su eficiencia energética mediante la instalación de placas solares, algunas de ellas flotantes sobre balsas de riego. La operación ha contado con una subvención autonómica de 560.000 euros. Hoy la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha visitado esas plantas y ha dicho que los regantes se van a ahorrar 250.000 euros al año en la factura.
Gracias, ¿no?, a estos trabajos que se han realizado aquí, los comuneros de esta comunidad de regantes se van a poder ahorrar 250.000 euros al año en esa factura de la luz. Y eso al final pues redunda en ese ahorro que tanto necesitan ellos, que como saben pues hemos tenido años donde la factura de la luz de las comunidades de regantes eran muy altas y estas actuaciones pues cada vez eran más necesarias.
En Lorca, las organizaciones del tercer sector van a quedar exentas del pago de la contribución urbana. También se les va a aplicar una exención del 95% en el impuesto de construcciones y obras. El gobierno local defiende la medida y el PSOE les resta calado, ya que el 90% no son propietarias de las sedes que ocupan. El alcalde es Fulgencio.
Creo que es un paso muy importante en defensa del tercer sector lorquino. ¿Por qué? Porque podrán pagar menos impuestos y por lo tanto disponer de más recursos para cumplir con sus fines sociales. Yo creo que es una medida que demandaban largamente estas entidades.
Y rápidamente buscamos la actualidad del mundo del deporte de Vicente Luis Canovas.
Semana importante porque recordamos la Copa del Rey de baloncesto, la Copa del Rey de fútbol sala y el derbi regional que se va a vivir en el municipal de la Enrique Roca el próximo domingo a partir de las 6:15 de la tarde entre el Real Murcia y el Fútbol Club Cartagena. Partido que ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión contra la Violencia en el Deporte. Por cierto, un partido en el que en principio parecía que el Fútbol Club Cartagena iba a tener nuevo entrenador en la persona de Federico Arias. De hecho, iba a ser presentado hoy, pero un ratito antes de la presentación se ha emitido un comunicado en el que se por problemas burocráticos se retrasaba la presentación. Y es que el técnico, el nuevo técnico, el argentino del Fútbol Club Cartagena, no tiene la documentación exigida para poder entrenar en el fútbol español. Mientras tanto, en baloncesto, UCAM Murcia Club Baloncesto prepara la mayor fanzone de la Copa del Rey. Unos 3.000 aficionados murcianos se darán cita en el entorno del Rex Arena para animar a su equipo en una competición en la que, en principio, Sito Alonso tiene a todos sus jugadores en buenas condiciones.
Son las 8, sigue la linterna.